El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más al cine del siglo XX. En el programa de hoy te vamos a invitar a dar unas clases de esgrima, para que puedas batirte duelo por una dama. Hablaremos de películas tan interesantes como Escaramouche, Los Tres Mosqueteros, La Máscara del Zorro o La Máscara de Hierro, que poco tienen que ver con las mascarillas faciales. Pero antes de nada quiero saludar a mi compañero Antonio Panizo. ¿Qué tal, Antonio?
Pues bien, aquí pasando un poquito de calor, como la mayoría de los españoles, y nada, yendo a la playita, también he trabajado un poco y encantado, como siempre, de estar con todos nuestros oyentes en un género que a mí me gusta mucho, como es el de los espadachines, saltos, piruetas, puñetazos, etcétera.
Sí, podemos darle envidia aquí a la gente de España, porque aquí en Málaga el tiempo, la verdad que a pesar del lado de calor, pues lo estamos pasando bastante bien. Antonio, ¿puedes recordar la dirección de correo electrónico?
Sí, cómo no, la dirección es elcinedelsiglo20@hotmail.com, 20 con números latinos, no con romanos. Y estamos deseando que seas el primer oyente que nos haga una consulta, un comentario o lo que tú quieras. Recordamos que el primer oyente que escriba nuestra dirección de Hotmail recibirá como premio, pues todavía no lo tenemos claro, no sé si va a ser un chupachú de fresa o un paquete de pipas, ¿no, Víctor?
Sí, seguramente será un chupachú de fresa, pero no sé, ya se verá. Bueno, en el primer lugar vamos a hablar de una película mítica en el género de espadeo, o de la esgrima, para ser más exacto hablando. Es una película que se llama Escaramouche, del año 1952, dirigida por Jock Sidney, interpretada por Steven Ranger y las magníficas actrices Eleanor Parker y Janet Leigh, y en el papel de villano Mel Ferrer. El argumento es bastante sencillo. La Francia de antes de la Revolución, un aristócrata simpatizante de la idea de la Revolución, como todos sabemos, el lema, famoso lema, igualdad, libertad y fraternidad, es asesinado. Su mejor amigo escapará de su homicida porque además piensan que él es el culpable y se esconde tras la máscara de Escaramouche en una compañía humorística, una compañía de teatro que se dedica a hacer... a representar su obra en los diferentes patios de los típicos patios de vecinos, los corrales, y hacen divertir mucho a todo el público. Incluso serán famosos y llegarán al Gran Teatro de París. Bueno, hay que decir de esta película que es una película basada en una novela de Rafael Sabatini, que está muy bien dirigida porque Joe Sidney era un director sobre todo que se basaba en estudiaba mucho el género musical, había hecho muchas películas de género musical, y las coreografías de espada y de combate son perfectas, los bailes son excepcionales, y bueno, habría que decir también que el combate de esta película de esgrima en el famoso Teatro de París, pues ha sido uno de los combates más valorados en el género, en el mundo del cine, y ha sido considerado uno de los más entretenidos y más interesantes que se han visto. Antonio, ¿a ti qué te parece la película de Escaramouche?
Pues a mí me gustó mucho, sobre todo porque una de mis grandes aficiones, y también últimamente se ha convertido en profesión, es el mundo de la interpretación. Y cuando yo vi las escenas en las que Stewart Granger entra a formar parte del grupo de titiriteros, todo ese vestuario, el ambiente de aquella época, que iban constantemente de un lado para otro, no dormían nunca, casi nunca en un sitio con techo, pues me gustó mucho. Y luego la escena del teatro en la que, pues creo recordar que él salta descolgándose en una cortina y cae en el escenario, pues me encantó. Y luego también me gustaron mucho los pantalones que lleva con rayas verticales, estilo Obelix, pero más ceñidos, que en un curso que hice yo en la Escuela de Arte Dramático lo llevaba una compañera mía y me enamoré perdidamente de ella. No sé si fueron por los pantalones o fue porque era muy guapa, ¿no? Y luego Janet Leigh, si no me equivoco, es la madre de Jamie Lee Curtis, ¿no, Víctor?
Sí.
Que salió en Psicosis. Es una actriz que yo creo que era bastante buena, lo que pasa es que no tuvo suerte con los papeles que le dieron, y quitando Psicosis, esta película y unas poquitas más, no tuvo demasiado éxito, ¿no?
Sí, sí, además también hay que destacar que el elenco de actores es excepcional. También hay que valorar mucho el papel de Eleanor Parker, que también fue una actriz que triunfó bastante en su época. Bueno, de esta película destacar el personaje de Stewart Granger, como ha sido siempre un actor considerado de los grandes del género de aventura. Ha hecho películas como, por ejemplo, El prisionero de Zenda, o esta película, o un par de ellas que tú ibas a comentar, ¿no, Antonio?
Sí, Stewart Ranger en su época, en los años 50, tuvo bastante éxito especializándose, aunque también hizo otro tipo de papeles, en el cine de aventuras como Las minas del Rey Salomón y Los piratas de Moonfleet. Era un actor que tenía un buen físico y le venía muy bien para hacer este tipo de películas. A mí hay de esa época hay otros actores que me gustan mucho, pero hay que reconocer que la verdad es que él solía estar siempre bien en casi todas las películas, ¿no?
Sí, porque Stewart Granger yo creo que para mí, o sea, como hombre no me resulta nada atractivo Stewart Granger, pero a las mujeres le resultaba bastante atractivo. No es un hombre realmente así que se pueda decir un Paul Newman, un Robert Redford, pero a las mujeres le resultaba muy varonil y tuvo bastante éxito con las mujeres. Bueno, Antonio, tú no ibas a comentar otra película, ¿no?
Sí, vamos a hablar ahora de Los Tres Mosqueteros, que es la versión de 1993, porque se han hecho muchas versiones de la famosa novela de Alejandro Dumas. Esta es estadounidense y dura 102 minutos. El director es Stephen Herek y los principales protagonistas son Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt, Tim Curry, Rebecca De Mornay, Gabrielle Anwar y Julie Delpy. O sea, todos muy buenos actores. El guión es de David Lugeri y la música de Michael Kamen, que yo creo que es un compositor que ha tenido algún éxito también en la música pop. El argumento es bastante sencillo, lo conocerán casi todos ustedes. El joven D'Artagnan, perdón, se dirige a París para entrar a formar parte de los mosqueteros, que es el sueño de toda su vida porque su padre también lo había sido. En el camino conoce a la reina y a Constance, que es su dama de compañía, de la que se enamora perdidamente. Sin embargo, cuando llega a la capital de Francia, descubre que la Guardia del Rey ha sido disuelta por una orden del cardenal Richelieu, que es un malo malísimo, y allí, pues el mismo día, conoce a Porthos, Athos y Aramis y los reta a los tres a duelo, que había sido prohibido por el cardenal Richelieu, con lo cual, pues son atacados cuando se encuentran allí por toda la Guardia del Cardenal, a la que, pues, consiguen vencer, ¿no? Y el cardenal Richelieu, pues, tiene un plan secreto que es establecer una alianza con el duque de Wellington para asesinar al rey y usurpar el trono. Cuando esto es descubierto por los cuatro amigos, pues deciden interceptar al espía que había mandado el cardenal Richelieu, que es una inquietante mujer sin ningún tipo de escrúpulos, que por sorpresa había estado casada con uno de ellos. Yo creo que esta es una película muy interesante, ahora voy a hacer la crítica, pero antes dime tú qué te parece, Víctor.
Bueno, Antonio, a mí me parece una película bastante, sobre todo entretenida, incluso divertida, y yo creo que se pueden valorar también de manera excepcional los combates que en ella se transmiten. Sobre todo, yo creo que en el papel de Rebecca De Mornay está bastante bien, una actriz que no ha hecho muchas películas, pero cada vez que ha participado yo creo que se salen los papeles. Ha hecho películas como La mano que mece la cuna, que realmente daba miedo el papel de villana que hacía esta actriz, que yo creo que una actriz que se envuelve muy bien se desenvuelve muy bien en cualquier tipo de papel.
Sí, además ese papel que tú dices a mí me gustó bastante porque al principio parece una chica muy dulce que cuida al bebé de un matrimonio que trabajaban los dos y poco a poco se va transformando en una pérfida, vamos, y al final rapta al bebé y todo, pero se ve muy bien la progresión en las caras de la actriz, ¿no? Y bueno, como decía, la crítica que se puede hacer de esta película, yo creo en realidad que la gran baza de la película era aprovechar la popularidad en ese momento de Charlie Sheen y Kiefer Sutherland, que están muy bien secundados por Oliver Platt. Estos dos últimos, Sutherland y Platt, habían trabajado juntos en Línea Mortal con Julia Roberts y Kevin Bacon, y demuestran en esta película su capacidad para interpretar las escenas de acción. A mí me parece muy bueno el papel que hace Tim Curry, que interpreta al cardenal Richelieu. Es un actor que ha tenido una trayectoria un poco irregular y debutó con The Rocky Horror Picture Show en el 75 después de haber trabajado en el teatro. Y, sin embargo, como es lógico, no consigue superar a Vincent Price, que había interpretado al cardenal Richelieu en 1948 en la película dirigida por George Sidney y que estaba protagonizada por Gene Kelly. Y para mi gusto es la mejor adaptación que se ha hecho hasta el momento. Es una película, como decíamos, espectacular, que tiene muchas escenas rodadas en escenarios naturales y destacan las persecuciones, la fotografía y el ritmo vertiginoso que está sabiamente combinado con escenas de humor. Vamos a comentar también algunas curiosidades, como que el tema principal de la película, All for Love, interpretado por el canadiense Bryan Adams, estuvo nominado a los Oscar como mejor canción principal. Cuando terminaban el rodaje, Charlie Sheen y Kiefer Sutherland, que deben ser dos elementos de cuidado, se iban de copas por los bares de la zona y una noche organizaron una pelea que acabó con el local totalmente destrozado. Y luego hay una muy curiosa que he encontrado, que es que en la pelea protagonizada por estos dos actores al final de la película, Atos da un salto mortal igual que el que hace Luke Skywalker en El Retorno del Jedi. Y el otro personaje dice impresionante, que es lo mismo que dice Darth Vader en esta escena. Y luego Chris O'Donnell, que es el que interpreta a D'Artagnan, fue el primer actor en que pensaron para interpretar a Spider-Man. Y un consejo que le dio Al Pacino es que nunca saliera con actrices. Y finalmente le hizo caso y se casó con una maestra de escuela. Y todo el mundo pues probablemente sepa quién es si les digo que ha aparecido en Batman Forever y en Batman y Robin. ¿Tú nos querías comentar algo más, Víctor?
Pues no, yo lo único que decir que Chris O'Donnell ha hecho películas también bastante buenas, como una que se llamaba Esencia de Mujer, en la que ayudaba a un ciego a llevar un caso sobre un tema de judicial, ¿no, Antonio?
Sí, esta es la película precisamente en la que él conoció al Pacino cuando le dio el consejo que acabo yo de decir. Y si no recuerdo mal, Gabrielle Anwar, que sale en esta película, es la misma chica de la que se enamora Al Pacino, ¿no? O Chris O'Donnell, no me acuerdo muy bien quién se enamora de los dos, o le gustaba a los dos,
Sí,
porque está muy
yo
buena.
creo que le gustaba a los dos, porque la verdad que es una actriz bastante guapa y que no ha triunfado absolutamente en el cine porque yo no la considero una actriz demasiado buena, pero que era una actriz que yo creo que tuvo una época muy guapa, luego creo que ha ido perdiendo con el tiempo. Bueno, ahora vamos a continuar con otra película también del género de grima, como es El hombre de la máscara de hierro, que es una como se puede decir, la segunda parte de Los Tres Mosqueteros. Está basada en una no, en un guión escrito por Randall Wallace, que fue el productor y guionista de Braveheart, en la película que ganó un Oscar Mel Gibson como su mejor dirección y mejor película. Hay que decir de esta película pues que está muy bien adaptada. La historia se desarrolla en una Francia ambientada en el año 1660, donde reaparece el cuarteto de espadachines por excelencia, los legendarios Aramis, que interpretado por Jeremy Irons, Athos, interpretado por John Malkovich, Porthos, interpretado por Gerard Depardieu, que hace un papel bastante divertido, y D'Artagnan, que es interpretado por Gabriel Byrne. Hay que decir que el argumento es bastante sencillo, solo D'Artagnan, que antes fue joven y atrevido y valeroso espadachín, se convierte en el capitán general del cuerpo de los mosqueteros. Él vive una vida bastante atareada, en cambio sus compañeros pues se han dedicado a vivir en las intrigas palaciegas. Porthos se siente viejo y cansado y sin energía. Aramis se ha convertido en un beato sacerdote de la corte y Athos pues sigue solitario y trata de educar a su hijo para que se convierta en un grandísimo mosquetero. Y bueno, la otra trama de la película es que conviven con el rey, un rey bastante bastante radical, bastante absolutista, como fue Luis XIV, interpretado por Leonardo DiCaprio, que tiene un hermano y que este hermano fue encerrado a principios de su nacimiento, su hermano gemelo, para evitar que hubiese conflicto en la corte. Este hombre es un auténtico déspota y así que nuestros afamados mosqueteros deciden buscar al otro hermano. Porque consideran que es bastante bondadoso y quieren eliminar de alguna forma el poderío de este famoso Luis XIV. Antonio, ¿a ti qué te parece la película?
Pues la película está bastante bien, no desmerece nada con otras versiones que se han hecho de la misma. Bueno, hay que tener en cuenta que es una versión pensada para el público de finales de los 90, ya principios del 2000, y que es mucho más espectacular en muchos aspectos que las que se hacían en los años 50, que hay varias versiones anteriores a esta, ¿no? Y luego lo que decías de Leonardo DiCaprio, a mí es el primer papel en el que ya me di cuenta de que se iba a convertir en un gran actor. Porque yo le vi, estaba muy bien, quedaba mucho, con mucha, vamos, daba la impresión de ser un rey auténtico de la época, del siglo XVII, ¿no? Se le ve, pues, serio, déspota, pues así como se supone que debería ser un rey de la época, ¿no? Y hace dos papeles, aunque en el segundo sale con la máscara de hierro y que hasta que no lo rescatan no se le vuelve a ver la cara, ¿no? Y si yo no me equivoco, esta película está basada en la segunda parte de Los Tres Mosqueteros, como tú muy bien decías, que se llamaba 20 años después. Y en cuanto a los actores, pues qué vamos a decir de Gerard Depardieu, Jeremy Irons, etcétera, ¿no? Todos grandísimos actores que, como es normal, pues bordan sus papeles, ¿no? A mí me gustó bastante.
Bueno, continuando con el rodaje de la película, hay que decir que se rodaron en uno de los mejores castillos de Francia, por ejemplo, el castillo de Fontainebleau o el castillo de Pierrefonds, que son unos castillos realmente bonitos. Todo el mundo que haya podido ir a Francia seguramente no se lo ha perdido en alguno de los castillos del Loira y todo eso, que siempre tuvieron bastante éxito. Bueno, hay que decir que la música fue de Nick Glennie Smith, y una característica curiosa del rodaje es que todas las escenas de baile estaban rodadas con música rock, en principio, para dar sensación de movimiento y sensación de, no sé, de como una estética más veloz, un toque más veloz a la imagen, y que luego se cubrían con una banda sonora, vamos, clásica, de música clásica. Bueno, vamos a hablar de uno de los personajes más controvertidos del cine americano, que a la vez también es un buen actor, como es el caso de Leonardo DiCaprio, que ha sido un actor que ha sido considerado como bastante conflictivo dentro del mundo del cine, ya que, por ejemplo, en el rodaje de Atrápame si puedes, llegaba borracho todos los días al rodaje, y Tom Hanks pues tuvo sus más y sus menos, y lo que pasa es que ese hombre es bastante comprensivo y supo llevarlo muy bien y consiguió que incluso interpretase bastante bien los papeles. Entre las curiosidades que tienen fue que a los 10 años fue rechazado por un papel en una película porque el corte de pelo no fue el adecuado. También tenemos otra cosa curiosa, y es que su madre le puso el nombre de Leonardo porque estaba viendo, cuando ella estaba embarazada, estaba viendo
Ya
una...
lo sé, Víctor, veía las tortugas ninja.
No, Antonio, estaba viendo en el Museo de París, en el Louvre, la obra de Leonardo da Vinci y la Mona Lisa. Entonces dijo, ah, pues ya tengo el nombre. El niño le dio una patada y curiosamente le puso el nombre de Leonardo. Y entre las grandes excentricidades de este actor ha sido la de alquilar una playa entera en una lujosa zona de Nueva York con su amigo Tommy Maguire, que se llevaron a dos modelos, Carmen Cass y Giselle Bündchen, y sabrá Dios lo que hicieron allí en esa playa, pues ustedes pueden imaginárselo. No creo que Dios estuviese en esa playa.
Hombre, pues conociendo a Leonardo DiCaprio con la fama que tiene de mujeriego y lo buenorra que está, por decirlo de alguna forma, Giselle Bündchen, vamos, yo creo que todo el mundo sabrá lo que hicieron, ¿no? Y respecto a Leonardo DiCaprio como actor, a mí me sorprendió muchísimo que llegara al lugar en el que está ahora mismo, que es un actor, yo creo que es el mejor pagado ahora mismo de Hollywood, porque yo la primera vez que lo vi fue en una serie que a mí me gustaba hace muchísimos años, que se llamaba Los problemas crecen, que era de una familia típica americana. Y él entró cuando ya llevaban varias temporadas interpretando al primo que se va a vivir con ellos. Y era un chaval pequeñajo, rubito así, que la verdad es que, bueno, lo hacía bien, pero tampoco daba la sensación de que fuera a ser un actor tan importante. Y últimamente, pues supongo que muchísima gente lo habrá visto en El Aviador, donde interpreta al magnate Howard Hughes, que la verdad está muy bien. Pero eso es normal porque Martin Scorsese es un grandísimo director, como tú sabes, ¿verdad, Víctor?
Pues sí, Martin Scorsese, hablamos el otro día de él y la verdad que nos gusta a los dos mucho. Bueno, de Leonardo DiCaprio yo creo que se descubrió, yo por lo menos lo descubrí como un grandísimo actor en Quién ama a Gilbert Grape, que hacía un papel interesantísimo. Y bueno, el tiempo se nos echa encima y vamos a continuar con la siguiente película, que es La Máscara de Hierro.
Más bien la máscara del zorro, pero bueno.
Bueno, sí, La Máscara del Zorro, La Máscara de Hierro, el caso es que es una máscara, ¿no?
Sí, en este caso un antifaz, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Esta es una película del año 98, dura 112 minutos y el director es Martin Campbell, como las sopas Campbell, se me traba un poco la lengua, las que pintaba Andy Warhol. Su película más conocida es GoldenEye, de la serie del Agente 007. Los intérpretes, pues, son Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones y Stuart Wilson. Hoy tengo la lengua un poco extraña, no sé qué me pasa. ¿Será de la ginebra que me tomo antes de venir para acá?
Sí, probablemente será del alcohol que se toma nuestro codirector para poder llevar bien el programa.
Bueno, pues la película, el argumento, pues me imagino que también lo conocen casi todos nuestros oyentes. Porque Antonio Banderas está muy bien en esta película, probablemente sea la mejor que ha hecho hasta el momento en Hollywood y la ha debido ver casi todo el mundo, ¿no? Don Diego de la Vega, el justiciero conocido como El Zorro, es descubierto por su enemigo, el gobernador español Rafael Montero, que después de asesinar a su esposa, ha raptado a su hija y lo mete en la cárcel. Pasan 20 años y don Diego regresa a México acompañado por Elena, que es la hija de su enemigo, el gobernador español, a la que ha educado como si fuera su propia hija. Poco después de escapar de la cárcel, pues se le ocurre que se podría hacer con el dominio de toda la provincia de California. Entonces entra en contacto con el rey de México para comprársela y así poder expulsar al gobernador Montero. Pero para llevar a cabo su venganza, él, que ya está un poco mayor y no se siente con fuerzas, de la Vega decide entrenar a alguien para que le suceda en el papel del zorro. Y este no será ni más ni menos que Antonio Banderas, que interpreta a un bandolero de un pasado bastante turbio, que se llama Alejandro Murrieta. Y este empezará una relación muy romántica con su protegida, que es el papel que interpreta a Catherine Zeta-Jones. Yo creo que esta película, la verdad, es que a mí me convenció bastante. Yo pensé que iba a ser un poco una americanada, pero está muy bien hecha y es la típica visión del espadachín enmascarado que defiende a los débiles. Predominan la acción y el romanticismo, como ya he comentado, con los obligados toques de humor en un intento por recuperar el espíritu del cine de aventuras de los años 40 y 50, cuyo ejemplo podría ser el temible burlón de Robert Siodmak. Esto ya lo he dicho, así que paso a lo siguiente. Esos son los problemas del director, lo siento. Con este trabajo, Catherine Zeta-Jones se consolidó como actriz, alcanzando gran popularidad. Y este es un director que suele darle bastante importancia a la planificación y el trabajo de los actores y especialistas, más que a los trucos de montaje y los efectos especiales, lo cual se agradece bastante, ¿no? Y tiene un magnífico guión que también incide en el desarrollo de las características de los personajes. Y se hizo un magnífico casting que, unido a la profesionalidad de todo el equipo, lo convierte en una película muy recomendable, ¿verdad, Víctor?
Sí, es una película de aventura, una película que tiene muchísimo ritmo, que tiene una acción trepidante y que tiene algunas escenas de una dificultad técnica bastante impresionante. Bueno, Antonio, si te parece bien, empiezo yo con las curiosidades y luego cuentas tú alguna o al revés. Bueno, venga, empieza tú, empieza tú.
Bueno, pues es que creí que me ibas a saltar, que ya me ignorabas.
Sí, perdón, 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 no era mi intención.
Venga, perdonado. La película se realizó gracias al entusiasmo de Steven Spielberg, que colaboró en las tareas de producción, y el primer director en el que pensaron para dirigir la película fue Robert Rodríguez. También se pensó como protagonistas posibles en Andy García y, señores y señores, curiosidad tremenda, Emma Suárez, para interpretar a Alejandro Murrieta y a Elena. Y los personajes de Joaquín Murrieta, que es el hermano del papel que hace Antonio Banderas, Jack Tres Dedos y el capitán Harrison Love, existieron realmente. Y a continuación, tu turno, Víctor.
Pues sí, yo también quería contar otra anécdota también interesante del rodaje. Hay que destacar que para mí el mítico o el mejor actor que hizo el zorro era Douglas Fairbanks, que no me sale ahora, que se me traba a mí la lengua.
¿Cómo? ¿Douglas Fleischmann?
Douglas Fairbanks. Y ha sido uno de los mejores, pero hasta ahora nunca se había interpretado ningún actor español. Este fue el caso de Antonio Banderas, que fue el primero de ellos. Entre las cu otra curiosidad bastante interesante, hay que destacar que Antonio Banderas estuvo 4 meses aprendiendo a manejar la espada por un maestro de esgrima español, que fue campeón de Europa, me parece. Y luego, en el rodaje, fue un maestro de 73 años el que le enseñó las mayores toques de ingenio, los mejores golpes maestros de la esgrima. Pero es que curiosamente nadie era capaz de vencerle. Nadie, absolutamente nadie, podía con este hombre de 73 años. Y siempre que hacían jueguecitos de espada, nunca ninguno de los actores ni ninguno de los especialistas fue capaz de ganar a este fabuloso esgrimista. Y bueno, Antonio, ¿tú tienes que decir alguna cosilla más o seguimos?
Pues yo lo único que tengo que decir es que ¡viva Antonio Banderas y vivan los actores españoles! ¡Vamos a arrasar en Hollywood! Y te toca otra vez.
Pues sí, pues me toca. Vamos a hablar de una película de la forma más breve posible porque el tiempo se nos echa encima. Es una película que se llama Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra. Es una película de aventura en la que unos piratas buscan a un barco fantasma que consigue ganar todas las batallas y al que nadie puede vencer. Todos y, nun y nadie. Que me trabo. El único que podrá ser capaz de vencerlo será el mítico Johnny Depp y la maravillosa actriz Keira Knightley. Hay que decir que dentro de los intérpretes de la película, pues el reparto es bastante bueno con Orlando Bloom y bueno, y el famoso Geoffrey Rush, que ha hecho bastantes películas en el mundo, sobre todo en el género de la comedia. Es una película de aventura y dirigida por Gore Verbinski. Bueno, Antonio, tú, y para ir terminando, ¿nos podías hablar de una actriz, que la actriz, esta fabulosa actriz Keira Knightley, belleza entre las bellezas? A ver qué nos tienes que decir.
Bueno, pues esta es una actriz muy joven, tiene 21 años ahora mismo, los acaba de cumplir en el pasado mes de marzo, y la verdad es que últimamente pues está haciendo bastantes películas y todas muy buenas, ¿no? Empezó en el mundo de la interpretación a los 6 años en programas de televisión y bueno, su debut yo creo que debe ser muy poco conocido, pues una película británica que se llama Dos Mujeres, dirigido por Moira Armstrong. A lo mejor en Inglaterra la conocen. Y su primera gran película fue Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, donde la eligieron porque se parecía muchísimo a Natalie Portman, que interpretaba a la princesa Amidala. Yo la verdad es que incluso cuando la vi llegué a pensar en algún momento que era Natalie Portman que hacía dos papeles. Luego ha salido también en The Hole con Tora Birch, que es un thriller terrorífico, en Quiero ser como Beckham, y Piratas del Mar Caribe es su primera gran película, aunque también ha participado en la reciente versión sobre que se ha hecho sobre el Rey Arturo. Quizás otro día hablemos más de esta película cuando dediquemos el espacio a hablar de cine de piratas, porque si no, pues la verdad es que no terminamos y ya estamos muy justo de tiempo.
Sí, Antonio, yo lo único que quería decir de esta actriz es que la descubrí en la película Quiero ser como David Beckham, que fue una película de fútbol, pero que está muy bien rodada. Es una película rodada por, me parece, una coproducción británica, indo-británica o algo así, y tuvo bastante éxito. Y yo creo que se ve muy bien el mundo del fútbol, está bien reflejado y te mantienen en tensión durante toda la película, a pesar de ser una comedia, sobre todo por saber si ganarán o no el partido de fútbol. Bueno, nos vamos a despedir porque se nos echan tiempo encima. Les vamos a dejar con una de mis cantantes favoritos, del que alguna vez habrán escuchado alguna canción, como es el mítico Bruce Springsteen. Pero antes de terminar, nuestra típica cita habitual, que nos la va a decir nuestro compañero Antonio.
Yo no sabía que me ibas a traer a un país tan sucio y tan pobre, con lo bien que estaría yo ahora en Torremolinos con mi tanga. La chica del pantalón azul en la tumba de los muertos vivientes, 1982. Y yo recomiendo a todo el mundo, pues eso, que vaya y disfrute de la playa o del campo, pues, a ser posible con un pantano cercano, y si quieren que lleven tanga y si no, que no lo lleven.
Vénganse a la Costa del Sol, que pasarán un buen rato. Bueno, se despiden de ustedes sus dos grandes locutores, Antonio Panizo y Víctor Alvarado. Hasta la semana que viene.